El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa semanal que les ofrece a ustedes un encuentro con el escenario socio-religioso de nuestra diócesis de Santander. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Que no falten los saludos cordiales de nuestros compañeros técnicos y de control de sonido, Katia Nogueira e Iván Raspuela. También saludos en mi nombre, en el mío propio, Íñigo Ben. Bueno, pues, ¿qué les parece si en este ambiente de este viernes comenzamos? Pues adelante. En el Espejo de la Iglesia, en Cantabria y Mena, tenemos hoy con nosotros al padre Domingo Fernández Villa. Él es un padre capuchino de la Iglesia de San Antonio, que está en Juan de la Cosa, en Santander. Una iglesia que está desde 1921. Y esta semana se ha celebrado el día 13... pues una fiesta muy querida por todos los fieles, una fiesta muy popular, porque hemos celebrado San Antonio de Padua. Él es el patrón, el fundador, o patrón, o podemos decir el que dio la impronta a los padres capuchinos. ¿Cómo ha sido, don Domingo Fernández, la celebración de este año?
Bueno, pues ha sido muy concurrida, como todos los años. Ya sabéis que San Antonio tiene gancho, y entonces son muchos los fieles, no solamente aquí de la ciudad, sino de toda la provincia de Cantabria, los que asisten con frecuencia a la iglesia esta de San Antonio, principalmente el día de San Antonio, que fue ayer, pero también a lo largo del año vienen pues a cumplir promesas generalmente que hacen.
Ajá. El San Antonio de Padua, ¿qué podemos decir de ese gran santo? Porque hemos oído popularmente que era un santo muy milagrero, pero también dejó un libro con unos sermones preciosos, y además es doctor de la Iglesia. Pero en su momento, San Antonio, ¿qué aportó?
Bueno, si hacemos una breve síntesis de su vida, nace en Lisboa, luego diremos por qué se le llama de Padua. Nace en Lisboa a finales del siglo XII y entra en los canónigos regulares de San Agustín. Como sabemos, los monjes pues normalmente tienen voto de estabilidad, es decir, que entran en un monasterio y allí pasan toda su vida. Pero a principios del siglo XIII, en 1200 y algo, pues entra en contacto con los franciscanos. Y en ese instante llegan los primeros mártires franciscanos de Marruecos. Llegan allí a Portugal, y él está interesado sobre todo en ser misionero como los mártires. Y al ver a aquellos cuatro primeros franciscanos mártires, pues comenzó a conocer a los franciscanos, que teníamos, pues claro, es una orden misionera. Donde estaba él no eran misioneros, eran monjes. Y en ese contacto con los franciscanos, pues fue cuando él, pensando, meditando, se dedicaba mucho a la oración, a la meditación, pues reafirmó su vocación y quiso ser misionero. Y entonces dejó la orden de los agustinos regulares, canónigos regulares, y se pasó a los franciscanos, e inmediatamente pues le mandaron a Marruecos. En Marruecos, pues la Divina Providencia, claro, cogió nada más llegar una enfermedad grave, y los superiores pues dijeron que debería volver a Portugal para que su competencia fuera un poco más rápida. Pero montó nuevamente en las naves y un viento huracanado pues lo llevó a las costas de Sicilia, allá en Italia. Bueno, pues allí ya encontró el convento de los franciscanos y ya vino el capítulo general donde estaba San Francisco, porque este Antonio encontró y vivió y convivió con San Francisco. Y
que hablamos del siglo XIII, hablamos del siglo XIII.
El siglo XIII, ya, claro.
Claro, sí.
Estamos en la primera mitad del siglo XIII. Y allí, en el capítulo provincial, capítulo general, porque entonces claro, era el principio de la orden, pues él tuvo contacto con San Francisco, con los demás frailes, y nuevamente, bueno, él era un desconocido, ¿verdad? Entonces llegó un fraile de Marruecos en un naufragio y le destinaron a un convento que más o menos hacía lo mismo que los canónigos regulares de San Agustín, dedicarse a la oración, al estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, y hacer pues obras de caridad, como seguimos haciendo hoy día. Hasta que luego, ya en 1220 y tantos, pues en una reunión de franciscanos y dominicos, con motivo de unas ordenaciones sacerdotales, pues el superior de él, de Fray Antonio, pues le mandó que dijera pues una plática para los nuevos ordenandos, y fue tal la sabiduría que demostró que bueno, pues ya no pudo ocultar su buena preparación, y ya el padre provincial pues le mandó ya a las misiones, que entonces era predicar contra las herejías que había en el sur de Francia y en el norte de Italia. Y ahí se dedicó durante varios años, hasta 1229, que ya se estableció definitivamente en Padua, ¿eh? Y allí vivió pues nada, 2 años prácticamente, o 3. Y allí pues comenzó pues otra vez pues hasta la predicación, enseñó la universidad allí de Padua, y pues, en fin, todo el mundo reconocía su gran virtud, su santidad. Y cuando él murió, pues los niños de Padua salieron a la calle y comenzaron a decir: ha muerto el santo, ha muerto el santo. Bueno, entonces esa es la razón de que en vez de ser Fray Antonio de Lisboa, pues es Fray Antonio o San Antonio de Padua.
Exacto. En Coimbra, donde le tienen también, en Portugal, donde le tienen muchísimo cariño, pues a San Antonio es, yo diría que el santo predilecto también de Portugal. Bueno, ustedes, los padres capuchinos, que vamos a decir para que nuestros oyentes lo entiendan, aunque el fundador de los franciscanos fue San Francisco de Asís en 1209, hubo una reforma capuchina en 1528 a la que ustedes pertenecen, por eso se llaman capuchinos. Llegan a Santander, a la calle Juan de la Cosa, en 1921. Hoy en día mantienen ustedes un colegio y el centro social, el Pan de los Pobres, tan querido y tan conocido. ¿Nos puede hablar de estas dos realidades?
Sí, bueno, nosotros, como origen franciscano, porque aunque hubo la reforma en el siglo XVI, nosotros siempre consideramos al fundador, a San Francisco, ¿no? El otro fue un reformador que tuvo muchos seguidores y, como anécdota, llevaban el capucho, que todavía, si vamos vestidos nosotros en el hábito, pues vamos con el hábito que lleva un capucho. Y también los niños de la calle comenzaron Capuccini, ¿no? En Italia. Bueno, entonces seguimos con más o menos con el espíritu franciscano. Y aquí la obra principal de este convento, cada convento tiene un carisma, ¿no? En este convento es la primero al principio era las misiones, o sea, salir por los pueblos de Cantabria y de toda España, ¿no? Según donde este convento, pues era predicar lo que se llamaba las misiones populares. Y usted pues igual participó en alguna, ¿sí? Y luego, aquí, al entrar, después de la Guerra Civil, el famoso padre Laureano de las Muñecas, pues que venía, así entre paréntesis, al frente de la Cuarta División Navarra, que le han quitado el monumento hace poco a esa división. Bueno, entonces, que entró y lo primero que hizo fue fundar la revista El Santo, ¿eh? La revista El Santo, que hicieron los misioneros que salían por los pueblos, hicieron muchísima propaganda y llegó a tener hasta 90.000 suscripciones.
Bueno, yo le diría que el padre Fermín Mieza, que ha estado durante muchísimos años como director de esa revista, a mí me llegó a confesar que se llegó hasta los 100.000 suscriptores.
Sí, sí, o sea que una cosa los que estaban suscritos, pero en cada familia que llegaba, pues no solamente claro. La leía uno, sino que la leía muchos. Y entonces, sí, sí, fue una propaganda de la guerra absoluta. Después hoy día...
Y la podemos seguir viendo hoy. ¿Eh? La revista la podemos seguir viendo hoy día.
Sí, sí. Lo que pasa
sigue
es que,
circulando.
Como sabes muy bien, las revistas de tipo religioso actualmente han decaído mucho, pero todavía
sí.
Cerca de 20.000 las que sacamos ejemplares.
Está bien. Pues no está nada mal.
No está nada mal.
Y en 22 naciones, tengo entendido, también por boca del que fuera director durante muchos años, el padre capuchino Fermín Mieza, ya muy mayor, pero que está con ustedes ahí en la casa que tienen en la iglesia de San Antonio,
sí, sí.
En Juan de la Cosa.
Sí, con 92 años que tiene. Pues
con
tuvo más de 60 años de director de la revista. Y ya pidió a los superiores que si podían que ya se nombraran a otro por la edad, ¿no? Ya sabes.
Sí. En este colegio que ustedes tienen, el Colegio San Antonio, ¿qué características tiene?
Bueno, el colegio...
Aquí en Santander.
El Colegio San Antonio, pues es especial. Ya sabes que es concertado y depende de la autonomía. Entonces, no es muy numeroso, no llega a 100 alumnos, porque así expresamente lo queremos, pero de la autonomía nos mandan los niños que encuentran dificultades en otros colegios. Ya sabes, por distintos motivos, hay niños que no se adaptan, y entonces bien, y aquí algunos profesores pues tienen a lo mejor 3 o 4 alumnos, y no más, porque es que estos alumnos no se puede enseñarles si no es estando encima de cada uno, ¿no? Sí, y entonces es muy muy respetado a nivel de autonomía, ¿eh? Por esa razón, porque nos encargamos de recoger a los niños con más dificultad. Esta es la característica que quieres un poco. Lo demás pues es enseñar, pues como todos los colegios, la ESO, como se llame ahora, porque...
Bueno, recordamos que el pasado miércoles, día 13, hemos celebrado la festividad de San Antonio. Hay una novena previa en la jornada del día 13, hay muchas misas allí en la iglesia de San Antonio de Juan de la Cosa, de Santander, pero a las 8 hay una Eucaristía muy especial, a la que está abarrotada de fieles y que además al final se termina con el llamado pan de los pobres. Explíquenos qué es el pan de los pobres.
Bueno, aquí otra de las acciones que realizamos principalmente a lo largo del año es el servicio a los pobres. Es la Cáritas, antes ha sido parroquia esto también, Cáritas parroquial, pero ahora hemos dejado en el 2004, por falta de personal sobre todo, hemos dejado de ser parroquia, pero la iglesia sigue abierta. O sea, sigue haciendo todas las funciones sacramentales, etcétera, de liturgia, de caridad y de enseñanza de la cosa católica, ¿no? Y entonces, pues todos los meses tenemos los 3 primeros viernes de cada mes, damos pues a la gente que más o menos tenemos fichada, por decir de alguna manera, que conocemos, una ayuda de caridad, ¿eh? Que puede ser alimentos o otros que vienen con ayuda, que nos va a cortar la luz y tal, que no podemos pagar el piso, que, bueno, de esas necesidades que todos conocemos, ¿no? Así que principalmente son alimentos, pero luego también se atiende a esas necesidades. Y entonces todos los primeros domingos de mes, la colecta que se hace en todas las misas aquí de esta iglesia, pues va destinada a los pobres, para pagar todas esas cosas, claro, ¿eh? Y luego... es como cosa especial, el sábado, o sea, el día 12, en la misa de 8 de la tarde, se reparten pues los panecillos, que se llama de San Antonio, que en vez de ser para los pobres, como todos los meses, es para todo el que asiste a esa misa. Y al salir, pues se les da pues en una bolsa que van 4 panecillos, porque es que hay mi abuela, que es que tengo una tía enferma, que es que no sé qué. Bueno, metemos cuatro panecillos para que lo repartan. Y en caso de, si vienen de un hospital o lo que sea, pues en vez de una bolsa se les da pues varias bolsas para que repartan también ellos, ¿no? O sea que esa es la historia más o menos unida a la obra de caridad que en todos los conventos franciscanos realizamos. Pero ese día, como digo, no solamente es para los necesitados, sino para todo el que venga ese día a la misa, a la salida, se le entrega el panecillo de San Antonio. Y le atribuyen muchos milagros, ¿no? Que le tienen en casa, que no se pone duro, que en caso de necesidad, pues que le piden a San Antonio, recordando el panecillo, le piden también a San Antonio otras gracias. Las gracias que piden a San Antonio, pues en resumen, si quieres, pues lo adelantamos también, pues es
sí.
Bueno, el trabajo. Que mi hermano, que mi padre, que tal, que tenga trabajo. Después, pues en este tiempo de ahora que estamos, que apruebe los exámenes, Luego, la salud que tengo un tío enfermo, o una madre, o un padre, en fin, la salud por los suyos. Eso si quieres, resumiendo mucho, serían los tres puntos.
Sí. Porque San Antonio, tenemos que recordar que fue un santo muy milagrero, muy milagrero. Pero aunque, de todos modos, él sí quiso fomentar lo importante que era la oración en la vida de un cristiano. Incluso dio algunas pautas para rezar. Tenemos que ir terminando porque el tiempo ya sabe que en la radio se nos escapa. No podemos olvidar el Centro de Espiritualidad de Monteano, que se radicó en la diócesis en el año 1879. Es de los capuchinos este centro de espiritualidad. Y aquí, entre las personas, relevantes que pasaron, estuvo Luis Amigó, el cual fundó después los terciarios capuchinos, que hoy se encuentran en Torrelavega trabajando pues con la juventud con problemas. ¿Qué podemos decir de Monteano, de este centro de espiritualidad?
Bueno, pues este es un centro de espiritualidad sobre todo para toda la zona, ¿no? Allí ha habido siempre religiosos capuchinos que su principal misión, como está el convento Monteano, seguro que le conoces, está solo allí entre Cicero y Santoña, ¿no? Y
exacto.
Entonces no hay pues allí acumulación de gente, y entonces allí los religiosos se dedican pues a ir a todos los pueblos de alrededor. Igual van a predicar el patrono de Santoña, que van a hacer el funeral de Veranga, que van a asistir a una boda en Escalante, en fin. Y ahora, pues falta de escasez de sacerdotes seculares, somos también párrocos de Escalante, de la Villa Escalante. Ajá. Están las clarisas también de estilo franciscano, ¿no?
Exacto,
y
exacto.
Allí, pues sobre todo, pues tienen una gran convivencia con los sacerdotes de la zona. Y allí se reúnen las arciprestazgos de allí, se reúnen Monteano una vez al mes o cada dos meses, como suelen reunirse.
Ajá.
Y bueno, pues luego pues van allí ya pues a los mismos sacerdotes, a veces van a confesarse, van a charlar, y tienen hoy día, como ya hay muchos coches también, pues de los pueblos de alrededor suelen ir a misa allí los domingos, ¿no?
Ajá,
y luego, bueno, ya como se acaba el tiempo, pues tienen mucha más historia, claro.
Sí, claro. Bueno, pues efectivamente, nos olvidamos también de que en la Albericia ustedes tienen también un padre capuchino muy querido, donde ustedes también están en la parroquia desde 1994, pero decimos que el tiempo pues es un tirano en la radio. Pero sí tenemos que decir que San Antonio es un gran santo que nos enseñó a rezar, que es un santo que concede muchos milagros, que es un santo doctor de la Iglesia, y que no nos olvidemos de esta gran figura de la Iglesia y que nos sigamos encomendando a él, pero no solo, diría yo, para pedirle favores, porque la vida, verdad, tiene dificultades, sino también para que nos aumente la gracia santificante.
Sí, señor.
Pues muchísimas gracias, Muchísimas gracias, don Domingo. Usted es el superior, don Domingo Fernández Villa. Usted es el superior de los capuchinos de la iglesia de San Antonio de Juan de la Cosa, por habernos dado estas pinceladas tan bonitas sobre esta congregación religiosa, que, como decimos, está fundada en el carisma de San Francisco de Asís, es decir, imitación a Cristo y apostolado.
Exacto.
Pues muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros y a la orden.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y como es habitual en nuestro programa, vamos a concluir el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena con este microespacio de remate que llamamos Compartiendo el Pan y la Palabra. Como saben ustedes, se trata de proclamarles a ustedes, por adelantado, el Evangelio que escucharemos en las misas de este fin de semana. Y después, un comentario reflexivo del Padre Agustín Ribeiro, de la Comunidad de los Padres Agustinos de aquí, de Santander. En esta ocasión es la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después, desembrada, crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía el Señor la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Y el padre Agustín Ribeiro nos dice que el inicio del reino es pobre y de escasas apariencias, como lo es todo lo verdadero. Se dice que la sencillez es el carácter de la verdad. Y es que Dios actúa desde lo pequeño, desde lo simple y humilde. Con la parábola del grano de mostaza, Jesús se opone totalmente a la esperanza de grandeza y de dominio universales. Así vemos que Israel no dominará a las demás naciones, ni el reino de Dios será en la historia un gran imperio. Solo hay salvación en Jesucristo. Lo nuestro es crecer y ayudar a crecer en Cristo a los demás hermanos. Lo nuestro es también confiar en que todo depende de Dios y trabajar siempre por el reino como si todo dependiera también de nosotros. ¿De quién depende la extensión y el desarrollo del Evangelio? ¿De los hombres? ¿De nuestros talleres y reuniones, dinámicas y escritos? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en que todo depende de Dios?
El Espejo. COPE. Estar informado.
Bien, pues aquí tenemos que despedirnos en este programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Está con ustedes todos los viernes entre 1:30 y 2:00 p.m, aquí en COPE Cantabria. Saludos de nuestros compañeros en control técnico y de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela. Gracias por su colaboración. Y saludos de Íñigo Ben. Que tengan ustedes una semana muy positiva, de veras.